Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de un tema simpático, de personajes, por lo menos, palabra que les gusta mucho, ¿no? Es polémico. Estamos hablando el otro día de lo polémico.
Sí, sí.
Que son los piratas. Piratas que tuvimos varios en nuestra historia.
Sí. A los del mar, decís vos, o los otros.
Sí, sí, nos vamos a hablar, vamos a ser buenos. Bien. Hablemos de los del mar. Decíamos fuera de micrófono que la Argentina parece que no tiene mar, no tuvo una historia marítima, ¿no? No pasó nada. Y bueno, hemos hablado acá de Brown, de Bouchard, ¿no? Claro. De Espora, tanta gente interesantísima que tiene que ver con la historia naval argentina. Y estos son tipos que empezaron de alguna manera a proliferar en los mares, particularmente en los mares del Océano Índico, el Océano Atlántico, conjuntamente con la expansión colonial europea, ¿no? Claro. Sobre todo ya avanzado el siglo XVI, cuando se estaba poniendo en marcha el sistema de saqueo de América Latina por parte de España. Claro. Esencialmente lo que se buscaba era robar, 100 años de perdón podemos decir, ¿no? Robarle a ladrones, aquellos que robaban a las poblaciones originarias, eran robados a su vez por filibusteros, por bucaneros, por piratas. Es interesante incluso la etimología de estas palabras. La palabra en griego es peirates, que deriva de peirán, que significa esforzarse, tratar de, la verdad que no condice mucho con el personaje. Y filibustero viene de flyboats, que eran los barquitos usados, pequeños barcos usados por los piratas, llamados en francés flibots. Ahí viene filibustero. Y bucanero es un poco más curioso porque deriva de bucán, que eran las parrillas en las que ahumaban la carne los habitantes originarios de las Antillas, bucaneros. Todos más o menos parecidos, todos dedicados al saqueo de las naves españolas que pasaban por esa zona del Caribe, que por estar tan llena de islas permitían emboscadas y atracos, hasta que España pone el sistema de flotas y galeones, que eran verdaderas armadas, con mucha presencia militar, y ahí también los piratas se van profesionalizando y van teniendo el apoyo cada vez más importante de Gran Bretaña, que los tenía como personajes fundamentales en su vida, ¿no? Claro. De hecho, uno de los más importantes de quien vamos a hablar es Francis Drake, llega a ser Sir, ¿no? Sí. Bueno, Drake pasó por Buenos Aires en 1578, fíjate, 2 años antes que la fundara Garay.
Sí.
Estuvo por acá este personaje, que vale la pena decir que fue un tipo que llegó a ser, como dijimos, nombrado Sir por la reina, y había llegado a ser alcalde de Plymouth, miembro del Parlamento Británico. Después de hacer esta recorrida de la que estamos hablando, cuando vuelve a Inglaterra es un hombre muy reconocido. Y la verdad que la piratería tenía como dos funciones, ¿no? Para la estrategia británica. Por un lado era debilitar militarmente y económicamente a España, la histórica enemiga de Gran Bretaña, aún durante la época de la política de alianzas, durante los estratégicos casamientos y la presencia de Felipe II y todo esto, siempre estuvo la enemistad con España, inclusive por motivos religiosos, ¿no? Desde ya. Y por otro lado, la obtención de riqueza fácil y mucha, una riqueza que era imposible de obtener en Europa.
Sí.
O sea, ¿dónde ibas a conseguir tanto oro, tanta plata, junta, sin esfuerzo? Y esto era un poco el objetivo de la corona británica en ese momento.
Y además la ventaja de poder presentarlo como algo así, como una organización paraestatal.
Absolutamente, porque nunca aparecía el aval así directamente, salvo cuando ya este señor lo nombra en Sir, ¿no? Un reconocimiento.
Ya ahí se notó
bastante,
mucho.
Claro, aparte había algo interesante porque Francis Drake, por ejemplo, pasa por el Estrecho de Magallanes, y le preocupaba a los gobernantes locales que los luteranos, dicen, los luteranos infestan las costas de Chile y Perú y podrían difundir entre los indios las ideas de libertad y rebelión. O sea, además de lo que naturalmente uno se imagina del saqueo, estaba la cuestión del peligro de los luteranos difundiendo sus ideas entre pueblos levantiscos, como se decía, que eran los pueblos americanos.
Ahora, libertad con respecto a España.
Sí, sí,
porque
sí.
Porque a otros lugares nos llevaban.
Imagínense que de las primeras expediciones de Drake, por ejemplo, estaba la captura de esclavos en África, ¿no? Claro. Eran negreros, tráfico de personas, robos, saqueos.
Claro, no era todo. Que era un grupo de anarcomarinos.
No, eran nobles en absoluto, claro. De ninguna manera, nobles en el sentido de gente de nobleza, claro. ¿No? De pureza, y la cosa preocupa tanto al rey Felipe II que decide montar una armada destinada a perseguir a Drake y su familia, porque también estaba su sobrino, y manda a un tipo muy desgraciado realmente, no desgraciado en el sentido que es un hombre que lo persigue la desgracia permanentemente, esos fúlmines increíbles, que era Diego Flores Valdés. La orden ya era complicada, tenía que ir al estrecho de Magallanes a perseguir a estos piratas con barcos bastante livianos, gente preparada y dispuesta a todo, no les importaba absolutamente nada. Uh-huh. También hay que decir que Flores Valdés era un tipo medio complicado, ¿no? Porque para ir a Magallanes fue primero a Río de Janeiro, digamos, ¿no? O sea, no era la ruta. Sí. También él se la buscaba, Flores Valdés se la buscaba, ¿no?
Sí, sí, sí. El GPS era malo, el GPS no era bueno.
Ahí en Brasil se encuentra con Alonso de Sotomayor, que era el gobernador de Chile, estaba dirigiéndose a hacerse cargo, para la cual tenía que atravesar Magallanes. Olvidémonos del paso cordillerano, todo se hacía por barco, pasar por esos lugares.
Es el paso del mundo para ir a otro lado.
Exactamente, el actual canal de Panamá de entonces. Por eso tan importante las Malvinas, por eso tan importante el sur argentino. Estrategia, estamos hablando del fin del siglo XVI. Imagínense el crecimiento de la importancia estratégica de estos lugares de los que estamos hablando, ¿no? Bueno, ahí se conoce con Sotomayor y también con un pequeño barco en el que viajaban 22 frailes franciscanos que venían al cabo del custodio del Río de la Plata, un tal Fray Rivadeneira, Juan de Rivadeneira. El barco venía también para hacerse cargo de misiones, había salido de las misiones franciscanas en este caso, había salido en mayo de 1582 de España, ¿no? Bueno, ahí hay un acuerdo que se firma entre Flores Valdés y Sotomayor para que realmente puedan atravesar por esos lugares. Se crea la armada para perseguir a los piratas. Y cuando está navegando, Flores Valdés se cruza con Rivadeneira, con el barquito de Rivadeneira, y el cura le cuenta que el barco había sido perseguido y capturado justamente por la gente de Fenton, otro pirata, Edward Fenton. Capturan el barco, dice que los invitan cordialmente a pasar a su barco, dice Rivadeneira, y que el barco fue requisado completamente, donde él y todos los frailes fueron robados y se llevaron, dice textualmente, ¿no? Dice los objetos que le parecían convenientes: campanas, sierras, hachas, ollas, barriles de conservas y hasta una gata parida y sus hijos. O sea, no le dejaron ni el gato, literalmente. Sí. Y los dos prácticos de la nave, que eran los únicos laicos, que los tipos que no eran religiosos, los secuestraron para que los ayudaran a seguir con su viaje. Juan Pérez y Juan de Pinto, tipos que van a vivir aventuras increíbles porque van a terminar en Londres, después de recorrer el mundo entero, porque si Magallanes dio la vuelta al mundo, Drake, Fenton y todos estos también, ¿no? No, con otras intenciones.
Claro.
Bueno, ¿qué hace Flores Valdés? Bueno, cuando ve que lo han agredido al curita, sale él también así envalentonado con una pequeña flota y se da cuenta que la nao Santa Marina, capitaneada por Gonzalo Méndez, encalló y se hundió antes de zarpar ya, ¿no? Dos días después, en el puerto de Santa Catalina, la nao San Nicolás se perdió para siempre. Y el tipo seguía, vas a saber por qué, confiando en su suerte, ¿no? No saben muy bien por qué.
Que ya no parecía buena, te digo.
Exactamente, ya no venía bien. Salieron nuevamente en enero del 83 y la nave que comandaba otro de su lugarteniente se hunde a poco de partir. Cuando estaban ahí amarrando aparece Fenton y ocupa la otra nave que estaba comandada por un lugarteniente de este muchacho, sí. Y es atracada nada más y nada menos que por John Drake, el sobrino de Francis Drake. Bueno, estos muchachos van con las naves de Fenton escoltando a estos, pero tienen problemas al llegar a Buenos Aires. Naufragan, uh-huh. Son capturados por los charrúas, estamos hablando de Drake, ¿no? del sobrino de Drake, sí. Los charrúas los capturan, están un año entre los charrúas, después los mandan a Buenos Aires, que estaba recién fundada. Imagínense, sí, ustedes la imagen de estos tipos llegando desarrapados, viniendo a esta ciudad, que era una aldea,
claro,
la Buenos Aires de Garay, digamos, uh-huh. Sí, sí. Y bueno, y ahí entonces son, por las dudas, enviados a Asunción. Y de Asunción los mandan a Lima, donde los condenan a vivir en un convento hasta que logran fugarse. Estamos hablando del sobrino de Drake, John Drake, uno de los piratas que anduvo por esta zona. Bueno, ante toda la desgracia que había tenido Flores Valdés, Sotomayor decide finalmente irse por su cuenta, no lo quiere como compañero, ¿no? Sotomayor dice, no, está bien, vos quedate que yo voy. Sí. Pero parece que algo de la mala suerte de Flores Valdés acompaña a Sotomayor también, porque va encaminado hacia Estrecho de Magallanes, sí. Pasa por Buenos Aires y le pide a Garay que lo acompañe hasta las puertas de la ciudad. Garay lo acompaña y poco tiempo después el segundo fundador es asesinado por los indios, ¿no? Así que así, evidentemente había una mufa, sí, en estas cuestiones.
Sí, sí.
La cuestión de la piratería en el Río de la Plata, digamos, es algo que será bastante constante durante el siglo XVI y el siglo XVII, uh-huh. Y también traerá como consecuencia, digamos, el pedido de recursos para fortificar la ciudad, ¿no? Había amenazas de piratas holandeses, de piratas ingleses, permanentemente se corría la voz, y los gobernadores, todavía estamos hablando de la época de los gobernadores, sí, solicitaban recursos para construir fortificaciones, que no siempre se cumplían, no siempre llegaban a feliz término esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, bueno, Buenos Aires vivía esperando en la zozobra, o sea que se aburría, por otra parte, ¿no? Imagínate, claro, pasaba absolutamente, sí, nada. Claro. Salvo que ya a partir del siglo XVII comienza a competir con los piratas, los contrabandistas, ¿no? Y en cierta connivencia también entre barcos piratas que traían negros y traían, sí, mercadería. Y ahí donde aparece la figura de Hernandarias, nuestro primer gobernante criollo, claro, que decide combatir esta corrupción violenta de todo lo que tiene que ver con el contrabando, uh-huh, y estos negociados que se hacían con el visto bueno, por ejemplo, del obispo, uh-huh, del oidor, que era algo así como la Corte Suprema de Justicia de la época, claro, la justicia de la, sí, época, sí, sí, en contra de los intereses coloniales y los intereses de Buenos Aires, puerto que estaba cerrado, por otro lado, también vale la pena decirlo, así que la llegada de embarcaciones.
Bueno, lo que queda claro por lo que decías es la importancia militar, política y comercial de los piratas. Uh-huh. O sea, sí, más allá, sí, de presentarlos como gente más o menos desarrapada o, sí, violenta, sí, sí, el tema es que cumplían determinada función dentro, uh-huh, de lo que era el universo militar, político y comercial de algunos países como Gran Bretaña,
¿no? Sí, absolutamente. Digamos que la zona de actuación más importante de los piratas fue el Caribe, ¿no? Uh-huh. Como bien dice la película, Los Piratas del Caribe, sí, porque por ahí salía la plata, de que venía sobre todo de la zona de México, ¿no? Las zonas de oro y plata, claro, de México, que pasaba por el Caribe rumbo directo, uh-huh, a España. Empieza a ser importante Buenos Aires para los piratas cuando se habilita la salida de la plata del Potosí, claro, cuando se abre el puerto y se dan cuenta sobre todo que era más sencillo sacar la plata vía Buenos Aires que hacer toda la travesía claro, por Panamá, Nombre de Dios, todos esos lugares, sí, tremendos, sí, sí, y atravesar toda la flotilla de barcos piratas que había en el Caribe. Uh-huh. Así que recién ahí también se incrementa también la piratería ya en el siglo XVII, teniendo en cuenta esta salida de barcos con caudales muy importantes que tenían que ver con la plata que venía del Potosí, ¿no?
Sí, y hay un tema todavía. Bueno, Estados Unidos no existía como país independiente, o sea, uh-huh, que Gran Bretaña tenía ahí su,
sí, colonia, claro, principal. Sí, estamos hablando de colonia, claro.
Claro, o sea, sí, que digamos que, sí, por esa zona no atacarían seguro.
No, no. Y también recordemos que el Imperio Español llegaba hasta muy avanzado en el territorio norteamericano, claro, ¿no? O sea que olvidemos, ¿no?, de Florida. Florida, uh-huh, era territorio español.
Sí, sí.
Toda la parte sur de los Estados Unidos actual era territorio español.
Luisiana también.
Luisiana, esa zona francesa. No, claro. Bueno, así que es otro mapa, otra claro, cuestión, ¿no? Bueno, acá hay una historia muy interesante que se da en el siglo XVII, contada por unos portugueses, de un navío llamado San Antonio que iba para Río de Janeiro, y San Vicente, cargado de negros de Angola, que fue capturado por una nave de corsarios que los había llevado al Río de la Plata para asaltar barcos españoles, esto que estábamos hablando, sí, sí, de ya la salida de la Plata. Cansado de esperar presas que no llegaban, se establece en la isla de San Gabriel, que está a la salida del Río de la Plata, donde se hunde la nave San Andrés, y allí pasaron a la isla de Maldonado. Ahí un escocés llamado David, que nunca faltan estos muchachos, sí, había pedido autorización al capitán de los corsarios para ir con una lancha a robar algún navío anclado en el puerto de Buenos Aires. Fíjense cómo se tomaban las cosas, ¿no? El tal David conocía los canales submarinos por haber entrado en Buenos Aires junto con los soldados españoles de una expedición que se dirigía a Chile. Así que no le costó nada llegar al puerto, desvalijar un navío y llevarse otro. Después de esto, los piratas le propusieron a los portugueses dejarlos con los negros en la isla de San Gabriel. ¿Te dijo? No.
Sí, sí.
La propuesta no era seductora, para nada. El dueño del navío hundido San Andrés prefirió irse con los ingleses y unos pocos portugueses resolvieron quedarse con los 18 negros con los que a duras penas llegaron a Buenos Aires. Estas las cosas que pasaban en aquel Buenos Aires tan particular, sí, en el que estamos hablando, ¿no?
Sí, que por lo general nunca rescatadas. O sea, porque todas estas historias, o sea, sí, lo habíamos hablado otra vez, esa historia desde Garay hasta el 1776, parece que
es fueron... la no historia, claro, ¿no? La historia colonial, que primero se le ha echado un manto como de decencia, como de la siesta colonial, como una época muy linda, muy bucólica, sí, sí, una época tremenda de grandes represiones, enorme corrupción, enorme corrupción, de un puerto que no era puerto, por lo tanto la gente tenía que vivir del contrabando, y esto era Buenos Aires, a pesar de la lucha denodada por parte de Hernandarias para que se abriera el puerto de Buenos Aires, esto no se lograba porque eran muy fuertes los intereses de Lima, que seguía siendo el gran puerto de América del Sur, ¿no?
Claro.
Entonces Lima se oponía a la apertura del puerto de Buenos Aires, y la verdad que los comerciantes de Lima, que eran muy ricos, manejaban un poco las cosas en la corona y no llegaba nunca esa autorización. Habrá que esperar un tiempo hasta que finalmente se abra la autorización de que Buenos Aires empiece a operar como puerto, ¿no? Bueno, había amenazas permanentes, por ejemplo, en 1620 decían que venían los holandeses. Y ahí estaba el gobernador Diego de Góngora, otro gran corrupto de esto que estamos hablando, que decía que había que le envíen urgente recursos porque sabíamos que los holandeses eran gente llena de herejía, que había además el peligro de, claro, de que vengan a traer ideas extrañas.
Claro.
Y entonces era una forma de pedir recursos que por supuesto no terminaban de usarse en lo que tenía que usarse.
Quería combatirlas con dinero.
Claro, sí, necesito plata porque tengo que hacer un fuerte, tengo que fortificar la ciudad, y efectivamente, cosa que no terminaba nunca de ocurrir. ¿No? También lo hizo Céspedes, por ejemplo, que fue otro gobernador, estamos hablando de calles, ¿no?, de Buenos Aires.
Claro.
Y
la amenaza de los piratas constantemente, ¿no?, como un elemento.
Sí, mire que vienen los piratas, ¿no?
Claro.
Se nos vienen los piratas. Había pedido refuerzo a Tucumán y a Paraguay, y trajo pólvora de Pernambuco, o sea, de Brasil, advirtió a los negros el manejo de caballos, preparó como una especie de defensa por el seguro ataque de los piratas. Y también se dijo que venían de Francia piratas a atacar la ciudad de Buenos Aires, y se hizo más o menos lo mismo, y también volvió a pedirse erogaciones para la defensa de este puerto y ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Claro.
Así que esta era un poco la cuestión con estos piratas en esta zona de Buenos Aires, que era, a partir sobre todo del siglo XVII, una zona predilecta para los muchachos, ¿no?, para los piratas que estaban actuando.
A la vista del otro lado, porque vos estás nombrando estados, naciones,
sí, o sea que
evidentemente uno armaba allí las naves, salía a la conquista, buscaba financistas
que obviamente ponían toda la plata para hacer estas operaciones, la reina, que terminaba llamando los sirs, incorporándolos a la corte, este hombre que termina siendo parlamentario, Francis Drake, ¿no?, un alcalde de su pueblo, o sea, gente refinada, y se cuenta que a la vuelta del primer viaje de Drake, nada más, toda la tripulación era rica, o sea, que mucha gente se retira de esto y pasa a tener su condado, su villa, su lugar de campo, ¿no?
Sí.
Origen de muy nobles familias inglesas que en realidad hicieron su plata con la piratería. Y recordemos que Marx cuando habla de la acumulación primitiva, le da un lugar muy importante al robo de tesoros americanos a través de la piratería, ¿no? Cuando habla de cómo se da la acumulación primitiva.
Y qué cosa, ¿no? Porque la historia de los piratas en el cine es otra. Es gente muy simpática.
Simpática. Errol Flynn, ¿no?
Claro.
Errol Flynn, todos este...
Sí, sí.
Todos muchachos simpáticos.
Caballero.
Caballero respetando un código, uh-huh. Algo por el estilo que evidentemente no era así, ¿no? Era ya que no era exactamente así. No eran simpáticos como Johnny Depp. No iban por ahí. Era gente brava, ¿no?
Claro.
Varios nombres importantes dentro de lo que es la piratería. Barba Azul, varios de esos personajes, ¿no?
Claro, pero además la idea de que no eran solamente gente valiente y arriesgada, sino que además estaba enmarcada dentro de un proyecto político-militar.
Sí, lo que decíamos antes, esta doble función de golpear a España por dos lados. Por un lado, debilitarla económicamente y por otro lado, y militarmente, uh-huh. uniendo las flotas y galeones. Y además, por supuesto, enriqueciéndose con el tesoro americano, ¿no? Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia.
La herencia común de un pueblo es su historia.